poner a punto la vacuna. En Estados Unidos, país con mayor número de fallecidos del mundo, los Centros de Prevención y Lucha contra las Enfermedades pidieron urgentemente a los estados que hagan lo necesario para que los centros de distribución de una futura vacuna puedan estar completamente operativos antes del 1 de noviembre, es decir, justo antes de la elección presidencial.
Mis amigos, los invitamos a la emisión meridiana de Martín Noticias a las 12. Hasta la vista.
Espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música,
el consenso y la discrepancia,
con Marcel Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Un fin de semana más, aquí estamos en Radio Martí, cambiando de tema. Es que al cubano le gusta eso, cambiar de tema, cambiar de palo para rumba, como decimos también. Soy Joan Andrés, es un gustazo enviarles un abrazote a todos ustedes y, por supuesto, el gustazo también de enviarle, además del abrazo, el beso a mi colega Maricel Hernández. Hola, Mari.
Hola, mi vida, ¿cómo estás?
Muy
pues
bien.
Buena. A mí me encanta que estemos cambiando de tema, así como dices tú, de palo para rumba toda la semana, y que una vez más estemos junticos mentalmente, porque físicamente hace mucho tiempo que no nos vemos.
Así es, así es. Ya esta casita por acá te extraña muchísimo, pero bueno, es por una buena causa. Se trata de que el COVID-19 está afectando al mundo entero y nosotros tenemos que protegernos, como ustedes en Cuba y en el resto del mundo deben hacer, como lo hace también nuestro invitado, que... ¿Qué invitado? Ya él es parte de la familia. Se trata de Ramiro Collazo, que además de ser artista de la plástica y activista político, es cocinero, es conversador, es jardinero, carpintero, en fin, hace de todo un poco. Ramiro, buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación. Y bueno, lo de cocinero y otras cosas afines, ya eso es la práctica.
No. Cocino, Ramiro, lo primero que te iba a preguntar, si eras cocinero, es lo primerito que te iba a preguntar.
Cocino, pero no tan bien, pero si me ponen la receta, sí la hago bien.
Bueno, ve preparándote entonces para ya dentro de algunas horas preparar el almuerzo, porque Maricel y yo vamos para allá.
Ok.
Bueno, indudablemente, ya ustedes lo conocen, como decía, artista de la plástica, activista político. Ramiro Collazo ya estuvo en una oportunidad con nosotros. Y hoy el tema que nos ocupa y nos preocupa, además, es el COVID-19. Sí, ¿es algo más de lo mismo? No, no es algo más de lo mismo. Es que todos los días es algo diferente. No solamente en el mundo entero, señores, también sucede en Cuba, Maricel.
Claro, obviamente, Cuba no queda exenta de lo que está pasando. Los números cada vez están subiendo más.
Yes.
Tengo delante de mí aquí pues las estadísticas, millones de víctimas ya en el mundo por este virus. Aún sigue, en Europa mismo los rebrotes volvieron, empezaron ya hace un par de semanas, los rebrotes están tomando medidas nuevamente debido a estos rebrotes que pensaban que ya lo tenían todo controlado y sin embargo se ha vuelto, vamos a decirlo así, con un lenguaje más callejero, a alborotar la cosa.
Sí, y que estamos, casualmente tú y yo estábamos hablando el otro día por teléfono de los niños que también están siendo infectados con el COVID-19, que en un comienzo se pensaba que no, que los niños no cogían la enfermedad. Pues sí.
Correcto, eso nosotros lo estábamos hablando a raíz de nuestro programa Ventana al Mundo. En Perú pues ya se han dado casos de hay más niños que adultos, e igualmente se creía que no había, o sea, que cuando una persona ya se curaba del COVID-19, bueno, podía decir, bueno, yo la libré ya, no me va a volver a tocar porque ya la pasé una vez. Ya está, en Hong Kong se ha descubierto que hay personas que han sido reinfectados, o sea, que no por el hecho de que ya hayas pasado el virus, ya es como decir, la papera me dio cuando era niño, no me va a volver a dar.
Sí, es un error que cometemos todos y sobre todo aquellas personas que igual conocemos. Seguro estoy que Ramiro también tiene algún amigo o algún familiar que, bueno, ojalá que no, que le ha dado el COVID-19 y que, bueno, se sienten quizás hasta confiados después que pasaron la enfermedad y dice, bueno, ya yo pasé por eso y a mí no me va a dar.
Exactamente. A lo que vamos contigo, Ramiro, y estamos nosotros dando el preámbulo de lo que vamos a hablar, porque yo sé, como dijo acá mi colega, que tú, fuera de que eres cocinero y todas esas cosas que te dijimos, de artista plástico, yo sé que eres un activista político, pero muy activo, valga la redundancia, y cuando ya te demos la palabra, pues va a ser toda tuya. En el mundo, a pesar del rebrote que, por ejemplo, Europa está sufriendo en estos momentos y que están tomando medidas muchísimas, están volviendo a trancar los vuelos o a cerrar los vuelos de entre un país y otro en muchas ciudades, están tomando sus medidas, pero tienen muchas cosas a favor y en contra. Bueno, pero a favor, ¿qué tienen? Tienen la internet, tienen toda la información que pueda existir a sus manos y tienen también la posibilidad de todo lo que quieran para lo que es higiene y protección tenerla.
Tienen su alimentación también asegurada, señor mío. Es que en el mundo entero, si estás en cuarentena, si tú tienes una cuarentena en tu casa, si te prohíben salir de tu casa, de tu barrio, es porque tú tienes una alimentación, o sea, sin más, si tienes niños, si tienes personas de la tercera edad, si tienes enfermos. Es cosas que no suceden en Cuba, Maricel, y que desde hace varios días han tomado medidas estrictas, sobre todo en la capital.
Exactamente. Ramiro, ahora de eso vamos a hablar contigo. O sea, Cuba, ¿hasta qué punto tienen ellos la información de qué es en realidad lo que está pasando en el mundo entero? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? La gente todavía sigue haciendo cola en muchos lados del interior de Cuba y no hay esa separación, esa distancia entre uno y otro. ¿Qué crees, Ramiro?
Esto es un tema bastante complicado y realmente tenemos para discutirlo muy poco tiempo, porque realmente está sucediendo ahora, es actual, nos afecta, porque es un virus que está presente, es un virus como el flu, como otro tipo de epidemia, a lo mejor como el ébola, existe, ¿no? ¿Y qué pasa? De que de este lado de acá, en el mundo libre, ahí está la capacidad de que hasta el propio ciudadano pueda informarse, pueda saber de sus responsabilidades en cuanto a su propia salud, ¿no? Y en Cuba lo que pasa es que vivimos bajo un sistema totalitario que, por supuesto, ha aprovechado este virus para oprimir más al pueblo de Cuba. Realmente yo con las personas que he hablado dentro de Cuba, muchas personas lo que me dicen es que sienten miedo. Han sentido una agresividad, una represión mucho más grande. Ahora como el pueblo en masa está recibiendo una represión, con intensidad sobre ellos. Se sienten asustados porque la policía está por la calle como cazando animales. Ven a alguien sin la mascarilla, ya quieren pegarle multa, ahora están apresando, están hasta multando a los padres que dejan a los niños jugar en la calle. Van a hacer, ya creo que hoy empieza un toque de queda a las 7 de la noche, ya han restringido los viajes a las provincias. Yo creo que lo de Cuba, lo que pasa es que está bajo un régimen totalitario que está aprovechando esa pandemia para seguir clausurando al pueblo de Cuba, quitándole libertad al pueblo de Cuba, porque sabe de que hay presos políticos que se están alzando las voces por esos presos políticos, de que el pueblo de Cuba ya también está cansado de estas colas infernales como hubo en Pinar del Río, en ese video que para mí, yo lo vi y me asusté porque las personas estaban abrazadas como que cuando tú quieres a alguien mucho, y realmente me impresionó la falta de responsabilidad en ese tema con respecto al virus. Y por supuesto lo hace las necesidades que tiene el cubano de a diario, que no es de ahora, es de toda la vida. Las personas piensan que la necesidad del cubano empieza con este virus, no, empieza desde 1959. Y realmente, para ir al punto, lo que he visto es que hay una desinformación total. Están los que se informan, que las personas que quieren estar informadas, y está el otro que le da lo mismo porque ya vive en esa nada cotidiana de que, bueno, pase lo que pase, vivimos o no vivimos. Es una mezcla ahí. Es surrealista.
Y hasta conformista, no sé, de conformidad, porque uno dice, he pasado tanto trabajo, ¿qué vino ni el virus? El virus a mí no me va a dar, porque yo, ¿qué? Si yo tengo que alimentar a mis hijos, tengo que buscar la comida, ¿qué virus? Entonces sí se descuidan.
Ese es el comportamiento que existe, y es inevitable en el sentido de que vives bajo un régimen totalitario que lo que te ha adoctrinado y te ha informado sobre que hay una sola ley, que es el partido, y es el que dirige, es el que dice un rumor y entonces lo creen. Y entonces no hay una forma de a lo mejor informarse por uno mismo y que tú puedas decir, bueno, mira, hay que protegernos de esta forma porque hay una publicación explícita que te dice que tú puedes investigar, que saber los casos. No, en Cuba no existe eso. Porque han cerrado pueblos, han cerrado ciudades y no le han dado explicaciones a nadie. Entonces dicen que no hay COVID, dicen que no hay virus y entonces, ¿por qué cierran la ciudad? y ahí tú ves como que hay una mezcla entre política y virus que sí existe. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No es lo mismo que aquí en Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos, nosotros vamos, yo como ciudadano inquieto, que quiero saber, he descubierto que sí, ha demostrado ahora que realmente por el COVID, solamente las personas han tenido en su certificado de defunción que han muerto por el COVID, 9.386 personas. ¿Ves? Que se puede investigar, yo puedo contrarrestarlo, yo puedo pedirle, reclamarle al CDC, porque bajo la Constitución yo estoy amparado para hacerlo. En Cuba no existe eso, no hay Constitución que nos ampare, no hay ley que nos ampare. La ley solo beneficia al partido, solo beneficia a los casos. Es diferente. Hay una cuestión, yo veo más bien, hay una fuerza de política.
Sí.
La política de un Estado totalitario y la política de un Estado libre.
Sí.
Cuando uno vive en un Estado libre, recibe toda la información, la contrasta o la reclama, y en Cuba no puedes hacerlo.
Y es contradictorio.
Está a merced del Estado.
Es contradictorio porque ahora con la facilidad que tienen muchas personas de tener quizás la internet, o por lo menos aunque sea un miembro de la familia o un vecino, pues se enteran de lo que está sucediendo en el mundo entero, pero de lo que está en Cuba, buscas información dentro de Cuba y tú ves una cifra que tú dices, bueno, esto no me da, la cuenta no me da. ¿No?
Y si arriba de eso, disculpa, le ponemos lo que estaba comentando Joan hace unos segundos, o sea, y eso ha sido a través de toda una vida. El cubano tiene que salir a la calle a buscarla, a buscar el pan de comer todos los días.
No hay de
porque
otra.
En la casa se muere de hambre, no hay de otra. Porque lo hicieron mis padres, mis abuelos, y lo siguen haciendo los que están viviendo allá. Tienen que salir a buscar la comida.
O me muero de hambre o me muero por el COVID.
No. Claro, pero aquí, como dices tú, Joan, aquí a nosotros nos dicen, por ejemplo, aquí o en cualquier parte del mundo, tienen que hacer una cuarentena. Uno se lanzó para los mercados, que aquí hasta el papel sanitario se acabó, y todo el mundo se atrinchera en sus casas y busca comida para 3 meses. Porque somos exagerados, perfecto, uno lo busca y estás adentro de tu casa con aire acondicionado, con un televisor, con toda la información, todo el tiempo sin parar, y un internet. Ahora, allí, ¿qué haces? No tienes aire acondicionado, no tienes comida, no tienes información. Como dices tú, o te mueres de COVID o te mueres de hambre.
Así mismo es, ¿no? Y además es una... Tú le sientes al cubano ya la ansiedad, más de estar encerrado sin haber virus, ya es un encierro total porque no tienes libertad. Y eso adicionado a estar encerrado ahora con una restricción de que solamente hasta las 7 de la noche, que no puede viajar de una provincia a otra, de que a la persona que tenga un particular que quiera utilizar su vehículo como privado, no puede usarlo porque si no le quita la chapa y la circulación. Es como que ellos están usando esta pandemia para realmente seguir oprimiendo más al pueblo de Cuba. Y por supuesto, no hay nada. La foto que te muestran las personas es colas interminables, las personas peleándose unos a otros, que esa es la otra, que a veces uno no entiende la psicología hasta dónde ha llegado el cubano, del daño ese antropológico de nosotros pelearnos entre nosotros mismos y no ver el que nos ha oprimido por tantos años, que es el que nos mantiene en esta cola, que nos mantiene sin comida, que nos mantiene peleándonos cubanos con cubanos, perdiendo la moral y los principios, porque a veces, muchas veces, vienen personas mayores y las personas, por tratar de sobrevivir o de comer, ni moralmente dicen, bueno, vamos a dejar pasar a esta persona que es mayor, ¿no? Y entonces es algo ahí, una mezcla surrealista, de verdad, que nos está afectando al pueblo de Cuba.
Corrígeme a ver si estoy equivocado o no, Ramiro, tú que estás más al tanto de las personas y contacto con las personas de allá. Hay algo que yo veo aquí también contradictorio. O sea, por un lado tú me estás diciendo la represión que están teniendo en estos momentos, que se están aprovechando de la situación para mantener a todo el mundo pues controlado y en sus casas. Pero por otro lado, encontré información ayer en el internet, y corrígeme nuevamente a ver si es que está actualizada o no, porque sabes que a veces pues no puede estar actualizada, que el curso escolar que empieza primero de septiembre, o sea, iba a empezar como si nada, iba a empezar y no va a empezar desde las casas, van a abrir las escuelas. Entonces, no entiendo, por un lado tanto trancar al pueblo y por otro lado mandar a los niños a una clase donde tú sabes, y yo también, que en un aula meten a 40 niños sin aire acondicionado, y eso es... llevarlos al paredón, muerte. O sea, ahí está el virus, pero alimentándose de unos a otros, porque son niños también.
Oh, comunista que no se entiende, porque ellos en muchas de las restricciones que están poniendo, una de las restricciones dice prohibir la estancia pública de niños, jóvenes y adultos en parques, lugares de diversión y esparcimiento, juegos de fútbol y otro, ¿no? Bla, bla, bla.
Ajá.
Entonces está pidiendo que vayan a la escuela cuando no tienen ninguna condición, no tienen para nada ninguna condición creada para que esos niños puedan ir a la escuela y no se contaminen, porque en primera no es como aquí, que aquí están los recursos que pueden hacer divisiones, que tienen
correcto
online y todo ese tipo de cosas. En Cuba no existe nada de eso porque es un país que está destruido, que no tiene infraestructura para ellos, pero ellos quieren forzar como para, a lo mejor en la opinión pública, como siempre han querido manipularla y crear una confusión. Mira, ellos están abiertos, tienen menos COVID, entonces así abrirse a lo mejor para la perspectiva del turismo, vaya. Porque también esa es la otra, ellos han quedado sin dinero. Entonces, como
ahí, hay,
ellos como siempre crean esa confusión, ese que todo es rumor, todo ese que no es nada claro, y eso crea un malestar, porque hay padres que se han manifestado de que no van a llevar a sus hijos a las escuelas.
Bueno, hablando de eso, te puedo decir, hay una frase que se está regando, por decirlo así, en Cuba, de los padres que ya han manifestado, y se quedó esa frase ahí en estos momentos pegadita y está caliente, que unos padres han dicho, los adultos que enfermos.
Así mismo, así mismo. Yo sí le digo algo a todo cubano que nos esté escuchando, a todo padre que nos esté escuchando, no manden a sus hijos a una escuela en Cuba. No hay condiciones. Yo sé que es estresante, porque tener a los niños aquí mismo es estresante. Los niños crean ansiedades, problemas hasta psicológicos, no se quedan, no se enfocan, no se concentran, porque pararse delante de una computadora 8 horas no es nada fácil, porque yo mismo que estudio en Miami Dade College, me he sentado 4 horas a escuchar a un profesor y yo digo, no sé, como que no es la misma.
¿Tienes claro?
Es algo que se ha dado un impacto, un virus que se dio, y entonces todo el mundo tuvo que modificarse. Pero en Cuba, que no existe ninguna condición. En primera, no puedes ir a una tienda y comprarte una mascarilla o una sobuco, como ellos le llaman. No puedes hacer eso.
No, y hay que tener, perdona que te interrumpa, sí. Hay que tener mucho cuidado, porque recordemos al pastor cubano Ramón Rigal y su esposa que fueron condenados por educar a sus hijos en el hogar, y entonces nunca se sabe cómo quedar
ese
bien.
Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Ahí es algo que ahí donde se aplica, por supuesto, se ve la falta de libertades que hay en Cuba. Aquí tú puedes hacer homeschooling o puedes hacer online y no tienes ningún problema con ello, pero en Cuba, como todo lo dirige el Estado, hasta la vida de tus propios hijos, tú no tienes, como padre, no tienes la facultad de defender a tu hijo contra cualquier mal. Ellos asumen esa responsabilidad y, por supuesto, te condenan a ella. Y lo que sí yo siempre veo es como que Cuba es el conejillo de India, de socialismo, del comunismo internacional. Ellos quieren probar algo y sucede en Cuba primero. Cuando uno lo mira bien en contexto, las pruebitas siempre empiezan en Cuba, y es una de esas.
Así es, así es.
A probar, a ver qué sale. Entonces, por supuesto, a ellos no les importa, porque ellos odian al pueblo de Cuba y que se muera. ¿Me entiendes? El que tiene que asumir esa responsabilidad son los padres que están dentro de Cuba. No lleves a tu hijo a que sea condenado a morir, porque al final es tu hijo. No hay de otra.
Sí, y lo vemos en las redes sociales, la preocupación de muchas madres, tanto en Facebook como en otros sitios de la Internet, vemos la preocupación de las madres exigiendo precisamente que no existen las condiciones ni materiales ni higiénico-sanitarias en los centros.
Y es que hay una diferencia. Por ejemplo, aquí, donde hay todas las precauciones que se puedan tomar. Por ejemplo, yo en estos momentos, mis hijos están estudiando en casa, se quedaron en casa, porque nos dieron la opción. A nosotros nos mandaron pues un correo electrónico donde nos decían, o sea, ¿quieres llevar a tus niños al colegio o quieres que se queden en casa hasta que todo se normalice? Nos dan esa opción de escoger. No es obligatorio, no es mandar a los niños simplemente porque el gobierno me obliga a llevarlo aún existiendo una pandemia. Y yo escogí como madre. Yo dije, okay, los míos se quedan hasta que todo se normalice. Y los míos no, y yo no tuve problema con las autoridades y mis hijos no han tenido problemas. O sea, están estudiando su curso escolar en casa y yo no tuve, ni tengo, ni tendré problema con las autoridades. No es impuesto.
Así mismo. Ahí donde estaba hablando desde el principio, de que se ve la lo que es vivir en libertad y lo que es vivir bajo un régimen totalitario. Es como pasa en la misma China. Han querido apagar a lo que es la actitud que ha tomado Hong Kong con respecto a mantener su cierta independencia como ciudadanos de Hong Kong, no de China continental, y entonces han aplicado este tipo de medidas iguales que aplican en Cuba. ¿Me entiendes? Tú siempre vas a ver que en la libertad tú vas a tener la decisión, siempre va a ser tuya. Es tu elección. Pero en Cuba, como tal, bajo un comunismo, no es tu elección. Es la elección de un Estado totalitario que rige la vida de todos los cubanos. Pero la única forma de que el cubano, que voy a decir algo, va a ser el acto de rebelión más grande. Que los padres digan, no voy a llevar a mis hijos a un lugar donde no tengo ninguna condición. Porque aquí yo voy a cualquier esquina, aquí yo me paro en cualquier esquina y me compro una mascarilla. Están las condiciones dadas para ellos. En Cuba no. Y en Cuba te ponen una multa de 3.000 a 5.000 pesos que nadie gana eso en Cuba. Es una falta de respeto.
No. Sí, espera, además, porque hay que aclarar algo también. Disculpen, no es solamente la mascarilla. Porque el COVID no solamente es con la mascarilla, es las medidas de higiene que hay, ajá, que tomar. Esos niños no tienen una pila de agua con un jabón todo el tiempo para estarse lavando las manos, ni gel para estarse poniendo las manos cada 5 segundos. No es solamente la mascarilla.
No, y que son cosas contradictorias, porque puedes ver, por ejemplo, hace recientemente uno de los opositores en Cuba tenía música puesta en su casa, así de sencillo, vive con 3-4 personas más de las habituales en cualquier familia, y nada, fue llevado preso por supuestamente propagación de epidemia, porque hay aglomeración. Señor mío, qué casualidad que era opositor, ¿no? Señor mío, pero ¿y de qué tú me estás hablando cuando yo paso por una calle y hay una cola inmensa en cada esquina?
Ahí está el punto. Realmente todos estos sistemas totalitarios, lo que han usado la pandemia es para, le han dado un uso político para continuar más la represión y tener una justificación de cierta forma a esa represión. Da la casualidad que ahora muchos presos políticos como Siperio Portán, que ahí está su esposa Lucinda luchando por ella, por él, a capa y espada, no lo puede ver porque ellos tienen la justificación ahora de que como está el COVID no lo puede ver. Está Pupito en sí, un muchacho rapero que fue condenado 4 años por supuestamente propagación de epidemia. Yo nunca vi. Hay uno que se está dando cuenta el absurdo del surrealismo comunista. Propagación de epidemia. Ya con eso han detenido a ese muchacho y lo han puesto preso por 4 años. Así mismo está Michael Herrera, así mismo está Kelly. Asimismo está Yacer Boni. Ahí donde tú te acuerdas cómo ellos han usado esta epidemia para reprimir más al pueblo de Cuba y más a las voces que quieren la libertad. Por supuesto, usan eso como una medida para tapar el parche y entonces como que asustan más al pueblo. No existe la condición, no existen las condiciones, pero sí existe el virus. Sí. ¿Entiendes lo que le quiero decir?
Ahí es lo que el pueblo tiene que pensar. Caramba, qué casualidad que todos los que están propagando la epidemia son opositores. No puede ser una coincidencia esto.
Así mismo, y también está lo otro. La confiscación constante de las personas que producen en Cuba privado y como lo ponen como si fuera un delito. Han usado también el COVID como para expropiar a estas personas. ¿Y qué pasa? De que... es un uso constante de esa, y valga la redundancia, y disculpe que lo repita, sino de la represión constante sobre el pueblo de Cuba. Lo han usado muy bien, y te digo, las personas en Cuba están asustadas. Ellos han salido, han sacado a la policía, la han militarizado, y han salido como perros a cazar al cubano. Tengo amistades que lo han dicho, me siento como que como nunca me había sentido con miedo, ¿no? Porque sí. Tienes lo que estaba diciendo Maricel, que tiene dos opciones. O te mueres de COVID o te mueres de hambre. Y tienes que salir a la calle y con miles de problemas. A mí se me olvida aquí a veces la mascarilla, que voy a un lugar y me quedo así, digo, no, se me olvidó, tengo que ir a Palazzo. Sí. Imagínese usted que no tenga las condiciones ahí. Ya tienes que recibir 3.000 pesos, 5.000, o si no te vas preso.
Así es. Bueno, indudablemente al comienzo del espacio dijiste una cosa que es muy cierta, que es muy poco el tiempo para hablar de este tema. Nos gustaría retomarlo, de hecho, quizás en próximos espacios, pero ya lo que el tiempo que queda es para